En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Mañana el Papa Francisco viajará a Bari, Italia, en un viaje con claro tinte ecuménico. Bari es la ciudad que alberga las reliquias de San Nicolás y es un lugar simbólico. Es la presencia de Oriente en Occidente, lugar de peregrinación y puerto de esperanza. Así lo expresó el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, que presentó el encuentro del Papa con los jefes de las iglesias y comunidades cristianas de Oriente Medio. El Papa viajará a Bari para participar en una jornada de oración y reflexión sobre la dramática situación que aflige a tantos hermanos y hermanas en la fe. El lema de la visita es «La paz contigo, cristianos juntos por Medio Oriente». Y el Papa compartirá jornada con los patriarcas de las iglesias católicas de Oriente Medio. Estarán presentes todos, coptos, sirios, maronitas, caldeos, armenios, excepto melquitas, que estarán representados por el metropolitano de Alepo y el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén. En la agenda de la visita del Papa para mañana destacan dos grandes momentos: la oración ecuménica por la paz junto a los fieles, que tendrá lugar en el paseo marítimo a las 9:30 de la mañana, y el momento de reflexión y escucha mutua entre el Papa y los jefes de las iglesias de Oriente Medio, aportando cada uno sus propios puntos de vista, observaciones y propuestas, que se celebrará en la Basílica de San Nicolás a puerta cerrada. Está previsto que el Santo Padre dirija unas palabras al comienzo de la oración y al final del encuentro, cuando todos saldrán a la puerta y soltarán las palomas que les darán algunos niños. Se cantará en árabe y arameo, y el Evangelio se cantará en árabe por un diácono de Siria. Para participar en la oración se han elaborado folletos en todos los idiomas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada de hoy.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es más conocida como CEAR, nació en 1979 para defender el derecho de asilo y los derechos humanos. Promover el desarrollo integral de los refugiados, también estaba entre sus metas, o aquellos que buscan asilo, que ha sido su principal objetivo y sigue siéndolo, y que llegan a España pues huyen de conflictos bélicos, de violaciones de los derechos humanos, de situaciones verdaderamente dramáticas. Querían defender y promover los derechos humanos, claro, hace 40 años esto era una novedad, ahora nos parece el pan nuestro de cada día. Digo que querían defender los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes, tanto los que necesitaban protección internacional como los que estaban en riesgo de exclusión social y querían quedarse en España. A lo largo de más de 40 años, casi 40 años, CEAR ha trabajado muy activamente en la defensa y la promoción del derecho de asilo. De hecho, creo que son los pioneros en trabajar en este derecho en España. Como ya he dicho, son casi 40 años, los cumple el año que viene, y defienden a los refugiados. Está implícito en su nombre. Una larga experiencia que, desafortunadamente, cada día es más necesaria a la vista de los miles y miles de personas refugiadas, migrantes, que llegan a España en busca de una vida mejor. Y Estrella Galán es la secretaria general de CEAR. Muy buenas tardes, Estrella.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo decía que en 1979 nacieron ustedes. Me acuerdo que en aquel año nosotros todavía no existíamos como programa, pero muy poquito después de las primeras personas que entrevistamos fueron los responsables de CEAR. O sea que hemos seguido un poco la historia de CEAR, larga y dificultosa. ¿A que sí? Porque no es fácil lo que ustedes hacen.
No, no es fácil. Realmente las personas refugiadas han sido una realidad invisible durante muchos, muchos años en nuestro país, no tanto en otros países de Europa que han tenido una mayor trayectoria de acogida y compromiso con las personas refugiadas. Y bueno, pues a partir de 2015, la crisis que se produjo en el Mediterráneo, el ahogamiento de Aylán, desgraciadamente tenemos que del niño Aylán, tenemos que seguir hablando de esto, de repente abrió los ojos a muchas personas que no eran conscientes de que muchas de las personas que nos encontramos en la calle, que parecen de otra cultura, que son de otra nacionalidad o que tienen otros rasgos diferentes a nosotros, no solo vienen a buscar un trabajo, sino que vienen huyendo para poner su vida en un lugar seguro, dado que han sido perseguidas o perseguidos, porque su vida corría peligro, porque sus familiares han muerto por situaciones terribles que a veces superan cualquier guión de cine o cualquier novela que nos podamos imaginar, y que desgraciadamente esto sigue sucediendo hoy en el siglo XXI.
Ciertamente. Según la memoria de CEAR, el año pasado atendieron a 17.500 personas que buscaban protección internacional. Estrella, ¿qué posibilidades da a los refugiados el sistema de asilo español por el que ustedes llevan peleando desde su creación?
Pues desgraciadamente hay que decir que España históricamente ha sido poco generosa con las personas refugiadas. Y cuando digo poco generosa me refiero a la aceptación del asilo por parte de nuestras autoridades. Tenemos que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas que solicitan asilo son denegadas, es decir, no se acepta, no se les da protección. Por tanto, realmente el ratio de concesión de estatutos de refugiados o de asilo es muy, muy pequeño en relación a otros países de la Unión Europea. En paralelo, hay que decir que aquellas personas que solicitan asilo en nuestro país y que les son concedidas pasan a formar parte de un sistema de protección que tiene el Estado español configurado históricamente y que bueno pues se divide en diferentes fases, que va desde el primer día de su llegada, con aprendizaje del idioma, acogida, prestaciones sociales, hasta que finalmente bueno pues pueden en cierta medida independizarse, lograr su autonomía y incorporarse como un ciudadano o ciudadana más en la sociedad española, que es la sociedad de acogida, donde van a empezar una nueva vida.
Cierto. Y pues con todo lo que estamos viviendo, Estrella, hemos abierto un poco la mano a esta generosidad, porque claro, hay muchos estatus diferentes entre búsqueda de asilo, refugiados, migrantes, migrantes que se quedan, migrantes de paso. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, en estos momentos realmente tenemos que, antes de centrarnos en España, tenemos que ver
¿qué pasa en Europa, claro?
¿Y qué pasa en el mundo? Tenemos que un poco hacer una mirada más abierta para luego entender lo poquito que acogemos. En estos momentos el propio ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, ha identificado que hay más de 68 millones y medio de personas desplazadas forzosamente en el mundo.
Debe ser la mayor cantidad en todos estos años.
Así es. Desgraciadamente cada año vamos cumpliendo un nuevo récord, un récord que para mi parecer y bajo nuestros criterios es un récord de la vergüenza, porque de estar en pleno siglo XXI, que debería ser el siglo de las luces, de los derechos humanos, de las garantías, donde realmente veamos tantas personas en esta situación, pues es muy triste. Para hacernos una idea, en realidad estamos hablando de que 1 cada 110 personas en el mundo sufre desplazamiento forzoso. Y a veces no somos muy conscientes de que en cualquier momento las circunstancias cambian y personas que jamás pensaron que podían sufrir una situación de violación de sus derechos fundamentales se ven en situación de persecución o que su vida está amenazada y tienen que huir. Y para poner un caso cercano que todos tenemos muy muy presentes en nuestra retina, vamos a hablar de Siria. Siria ha sido un país que durante mucho tiempo jamás los ciudadanos de Siria pensaron que se viesen en la obligación de huir. Tenían una vida absolutamente normalizada, como la nuestra, con otra cultura, lógicamente, pero jamás pensaron. Cada uno de los sirios y sirias que nosotros entrevistamos, que hablamos con ellos, que les acompañamos, o sea, nos dicen con una profunda tristeza que ellos jamás podrían haber pensado que se iban a ver en la situación que están ahora. Por eso a veces, cuando hablamos de las personas refugiadas o del derecho a asilo, tenemos que empatizar y ponernos en su situación, porque de verdad no es ninguno somos ajenos a esa realidad. Desgraciadamente, ninguno.
Sin duda.
Entonces, ante esa situación de 68 millones y medio, pues si aterrizamos en España en concreto, pues en el último año hemos recibido 31.120 personas. Estamos hablando de cifras ridículas. Y 31.000 personas son muy pocas para un país como el nuestro, quiero decir, un país de casi 50 millones de habitantes, con, de verdad, yo creo que una generosidad ciudadana brutal, con un colectivo ciudadano que ha manifestado que tiene voluntad de acoger a estas personas y está comprometida con esa realidad, y luego, por otro lado, también con un país que ha demostrado ser un ejemplo para otros lugares de Europa donde está surgiendo la xenofobia, el racismo, y yo creo que podemos presumir de que aquí se da, vamos, muy residualmente, o por no decir, no se da.
Cierto.
Así que yo creo que somos...
Confiemos en que siga esto así, que sí, no tenemos... se dé esa sensación.
Pero eso es un trabajo también.
Sí,
es un
claro.
De los medios de comunicación.
Pero es un trabajo de ustedes, que ustedes le llevan haciendo 40 años.
De todos, también de los medios. Dejadme
sí,
que os lo pida. La responsabilidad en cómo se comunican estas realidades, por supuesto, los líderes políticos tienen un peso altísimo. También hay que apostar por programas de para garantizar que eso no surja, o sea que todo tiene muchas partes, pero todos tenemos que remar hacia mantener esta sociedad.
Claro. Lo de trabajar en origen, que hemos dicho de toda la vida, conozco las ONGs que trabajan en desarrollo diciendo vamos a intentar mejorar la calidad de vida y que tengan una vida digna y con esperanza en sus países, porque nadie se va de su país y de su familia y sus amigos si no es porque se ve obligado a hacerlo. Tenía varias preguntas, pero Estrella, voy a tener que emplazarle a usted para una nueva ocasión, después del verano, obviamente, para poder hacérselas, porque se nos ha acabado el tiempo.
Pues
muchísimas
no hay problema,
gracias.
Gracias a ustedes. Y por si queréis o quieren los oyentes conocer un poquito más de CEAR,
sí.
www.cear.es, y ahí tenemos muchísima información.
Mucha, y además muy clara y muy precisa.
Pues invito a que se den un paseo por el asilo y el refugio a través de nuestra página web.
Seguro que lo van a hacer. Gracias, Estrella.
Gracias a vosotros.
Pues gracias a Estrella Galán y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Vamos a mirar, buscar y descubrir lo último? Vamos.
¿A comparar, elegir y probarlo todo?
¿Un Samsung Galaxy Note 8? Vamos. ¿Tu Samsung Galaxy Note 8 de 1.009,90 euros?
Ahora por 699,90 euros.
Y puedes financiarlo hasta en 24 meses. Es el momento de las rebajas de El Corte Inglés. ¿Vamos?
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En los últimos días, la nueva ministra de Educación, Isabel Celá, ha hecho una serie de declaraciones sobre futuras medidas en su ministerio que ha levantado profundas preocupaciones en ciertos sectores de la comunidad educativa. Temas como la presencia de la religión en la escuela, los conciertos educativos, la reimplantación de la educación para la ciudadanía, la falta de complementariedad entre educación pública e iniciativa social, Todo esto, ¿cómo ha caído o cómo han caído estas declaraciones entre Educación Pública o entre la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA? Nos acompaña Pedro Caballero García, que es presidente de CONCAPA, y él nos da su opinión. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aunque son viejas premisas de los socialistas, la ministra ha entrado un poco como elefante en cacharrería, ¿no?
Preocupación. A nosotros lo que nos genera es preocupación, porque en un momento tan complicado, yo creo que social y políticamente que vivimos, pues hombre, hacer unas declaraciones sin haberse reunido primero o haber tomado contacto con todos los agentes que estamos implicados en la educación y sobre todo las familias que somos las primeras implicadas en la educación de nuestros hijos, pues bueno, ya da un ligero aspecto de cómo va a ser esta legislatura o por lo menos la idea que tiene en mente.
Claro. Por lo tanto, después de estas palabras del pacto educativo, ya ha olvidado, ¿no?
Pues sí. Además, en las primeras declaraciones que hicimos desde CONCAPA cuando ella tomó posesión del ministerio, nuestra primera premisa que le pusimos encima de la mesa fue que tanto que quiere esa equidad y esa igualdad entre las dos redes educativas que tenemos ahora mismo, tanto la pública como la iniciativa social, pues bueno, que ella fuera la primera que abanderara el retomar el pacto y ver si de alguna manera en este país podemos ponernos de acuerdo y podemos llegar a alguna situación de consenso para sacar lo que es la educación fuera de la política.
Claro. La asignatura de religión, dice ella, que no tiene por qué tener valor académico, aunque últimamente ha dicho que sí que será evaluable, pero no computable para la nota media.
Bueno, eso será el consenso que tengamos que llegar todos. Ella puede opinar lo que quiera. Nosotros como organización y como CONCAPA ya hicimos las declaraciones en la subcomisión de educación en el Congreso de los Diputados, donde dijimos que CONCAPA va a defender lo primero, que siga existiendo en el sistema educativo, y lo segundo, que sea evaluable, que cuente con nota, y mientras el alumno y la ley educativa la tengamos ahí, pues bueno, tendremos que respetarla. A partir de ahí, todo se puede trabajar, se puede consensuar, se puede dialogar, pero eso, que haya un diálogo, y que haya un diálogo fluido con las familias, que somos las primeras que queremos que se respete la libertad que tenemos a poder elegir no solo el centro educativo que queramos, sino la educación que queramos para nuestros hijos.
Pero a raíz de estas declaraciones, muchos profesores de religión que ven pues su trabajo en peligro están dispuestos a ir nuevamente y una vez más a los tribunales para defender sus derechos.
Vamos a ver, yo siempre y desde CONCAPA siempre hemos defendido que los tribunales que sean la última opción. Siempre el diálogo, el consenso puede llegar a muchos puntos de encuentro que seguramente que los tenemos muchos más que los de desencuentro. Ahora, si tenemos que hacer valer nuestros derechos y lo que nos ampara la Constitución porque no se respetan o porque los políticos o nuestros políticos no hacen uso pues de esa responsabilidad que tienen que tener, pues nos veremos en los tribunales, evidentemente. Nosotros como familia siempre vamos a defender pues ese respeto que tenemos en el artículo 27 de la Constitución y en otros muchos que nos amparan, como los derechos del niño, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nos van a encontrar. En el consenso nos encontrarán. En donde no hay consenso y donde nos imponen las cosas, pues no nos encontrarán.
Bueno, pues también ha dicho, aunque no ahora, pero lo ha dicho en otro momento, estar en contra de la educación diferenciada, en contra de lo que dice las sentencias del Tribunal Constitucional.
Pues a lo mejor lo que le teníamos que decir y que me sirva de y que no sirva de otra cosa es que se lea bien la sentencia, porque las sentencias están para cumplirlas.
Claro.
Y nos guste o no nos gusta, podemos estar de acuerdo o no con ellas, podemos estar en el fondo, en el trasfondo, en lo que queramos con ellas, pero las sentencias están para cumplirlas. Si no, en este país, ¿para qué sirven las leyes que se hacen?
Claro.
¿Para qué sirven las sentencias? Si cada uno después cumple o hace lo que le da la gana.
También está dispuesta a revisar los conciertos educativos que precisamente son de origen socialista, de la época de Felipe González.
Pues mira, eso no estaría mal porque así los podría actualizar y poderlos revalorizar al nivel que deberían de estar y que durante 20 años no se ha hecho. Si es por ese camino por el que va a ir, perfecto, y ahí nos encontrará trabajando. Ahora, si los va a revisar porque
a la baja,
ahí está, pues ahí no estaremos, ahí no estaremos. Volvemos a decir que la educación de iniciativa social, la que ellos llaman concertada y la que todos llamamos concertada, no es subsidiaria de nadie, ni de la pública ni de ninguna otra.
Aunque ella sí lo ha dicho así, ¿eh?
Sí, no, y además ha dado una vuelta de tuerca más diciendo que incluso la pública es subsidiaria de la concertada. No, perdone, señora ministra, no. Aquí las dos redes son complementarias, nada más. Y las dos tienen que trabajar y tienen que esforzarse en llegar a la calidad educativa, que es lo que las familias queremos, tanto estemos en un sitio como estemos en otro. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y volvemos a decir lo mismo, que las familias somos las primeras implicadas en la educación de nuestros hijos, que se cuente con nosotros, pero que no se haga todas las cosas o todo lo que se propone se haga dejándonos al margen, como siempre, que parece que somos los últimos.
Y la asignatura esta obligatoria de valores éticos y cívicos, la antigua educación para la ciudadanía, es también como ponerla obligatoria, es como imponer el Estado una ética, ¿no?
Sí, porque entra dentro de lo que es, bueno, trabajar con las emociones, con las sensibilidades religiosas de cada uno. Vamos a ver, nosotros estamos a favor de que haya pues unos valores cívicos de pluralidad, igualdad, tolerancia, de saber cómo ser ciudadanos y tener un respeto pues, a las instituciones, a cómo cumplir las normas. Ahí no vamos a poner nosotros pegas de ningún tipo. Ahora, todo lo que sea meter ideología, meter adoctrinamiento y tal, pues, lo siento mucho, es que eso se tiene que hacer en las casas y en las familias y en otras cosas, pero no desde luego en la escuela. La escuela, si la queremos, es para formación y para saber y conocer, pero no para adoctrinar. Para eso, bueno, pues estaríamos en un estado a lo mejor que podríamos llamar totalitario, que es en donde se hacen esas cosas, pero no aquí.
Pero es lo que siempre ha defendido el Partido Socialista para transformar la sociedad.
Ya, pues eso es lo que donde está con capa siempre enfrente, defendiendo también la libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y ahí estaremos enfrente, porque no puede ser de otra manera. O sea, si queremos garantizar esa libertad, pues en todas las consecuencias. No en un trocito y en lo que no me importe, no. Ahí con capa estará defendiendo esa libertad de las familias y que les ampara.
Pedro, hoy se lleva al Consejo de Ministros algo que parece que a usted sí le gusta. Uh-huh. Y es bajarla a 5 la nota para becas, estaba en 5,5. Uh-huh. Y en aumentar 10 millones a la partida de becas para estudiantes necesitados.
Sí, vamos a ver, nosotros sí somos partidarios y yo creo que lleguen las ayudas a la gente más necesitada en un momento complicado social en el que vivimos, yo creo que es acertar y trabajar en el buen sentido. Ahora, con sus puntos, tenemos que saber perfectamente dónde va a venir la dotación económica y de dónde van a venir esos millones de más que se van a encargar para saber si puede ser sostenible el sistema o no, y después que se baje la nota y pueda llegar a más sitios, evidentemente también es positivo, pero también tiene que llevar asociado el cumplimiento de unas normas para que todo ese dinero que se invierte en esa gente que de verdad ha necesitado o no, tenga su respaldo después en lo que son, pues bueno, pues en que tengan un buen aprendizaje, en que aprendan competencias, en que lo aprovechen al máximo y saquen el mayor partido de ello y en que sean responsables del dinero público que se les da.
Claro. Pues Pedro Caballero García, presidente de Concapa, gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y ya iremos viendo cómo se van cumpliendo estas cosas.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós,
hasta
adiós.
Aquí El Espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.